queridos niños y queridas niñas, bienvenidos a una nueva edición de Cuéntame un Cuento, el programa de la radio universitaria dedicando a los cuentos y a todo lo que los rodean.
Os saludamos como siempre Félix Arias y Andrés Cabrera, y en esta ocasión os traemos un cuento, una historia de un tal Bukowski, que no sé si conoceréis, pero que es muy prometedor.
Sí, es un escritor poco conocido, pero la verdad es que ha tenido una gran influencia en la narrativa moderna más visceral y a veces un poco, se podría decir que un poco mal educada, pero atractiva también.
Efectivamente, además es uno de los pocos autores que sigue conservado en alcohol después de haber muerto.
Bueno, pues nada, sin más dilación vamos a empezar a leeros el cuento, que se llama El hombre mazo.
Así comenzamos. Hay quien dice que en toda obra literaria se plasma una parte de la vida y la mente de su creador. Sin embargo, también hay escritores en los que estos tres elementos se encuentran completamente entremezclados y llegan a fundirse en algo parecido a un mito. Y Bukowski es uno de ellos. La vida de Bukowski podría parecerse a los sueños de muchos escritores bohemios y al mismo tiempo a la pesadilla de cualquier madre. Drogas, peleas, poesía simétrica, conflictos personales, creatividad, sinceridad, arrogancia y sobre todo mucho alcohol son algunos de los ingredientes principales de la biografía de este literato. Pero empecemos por el principio. El pequeño Bukowski nació un 16 de agosto de 1920 en la Renania alemana. Cuando solo tenía 3 años, sus padres, abrumados por la crisis de la economía alemana, se trasladaron a Baltimore, donde comenzó su particular sueño americano. Su infancia no fue fácil. Su padre lo maltrataba y no consiguió adaptarse a la sociedad que lo rodeaba. Por eso se centró en los estudios y en la literatura. Se graduó y cursó estudios de arte, periodismo y literatura en la Universidad de la Ciudad de Los Ángeles.
Sin embargo, su destino no era la vida sedentaria y cuando abandonó la universidad se dedicó a vagar por la costa este de los Estados Unidos. En esa época trabajó en burdeles, en ferrocarriles y en empresas de transporte, mientras se dedicaba cada vez más a la bebida. Durante esa época comenzó a escribir de manera irregular para diferentes revistas y publicaciones diarias. Fue en la década de los 60, tras cumplir casi 40 años, cuando decidió asentarse en Los Ángeles. Allí ocupó el puesto de cartero durante casi 10 años, hasta que decidió que la literatura debía regir toda su vida. Así lo explicaba él. «Tengo dos opciones, permanecer en la oficina de correos y volverme loco, o quedarme fuera y jugar a ser escritor y morirme de hambre. He decidido morir de hambre». De esta forma llegaron sus múltiples creaciones literarias. Durante más de 20 años escribió cientos de poemas, decenas de relatos y numerosas novelas. Todas ellas estuvieron marcadas por el tono acre, deprimido y depravado de Bukowski. Sin embargo, todas ellas también albergaron la expresividad de un autor que contaba lo que vivía y expresaba lo que pensaba. Su vida terminó en 1994 debido a una leucemia, pero su obra todavía no ha perdido protagonismo. Según el crítico Kevin Marcus, Bukowski es visto en la actualidad como un icono de la decadencia estadounidense y de la representación nihilista característica después de la Segunda Guerra Mundial. Su falta de ambición y compromiso con él y con el resto del mundo convierten a este escritor como en una influencia directa en decenas de autores de la literatura posmoderna realista.
Bueno, y ahora que sabemos un poco más de este peculiar escritor, vamos a probar uno de sus productos.
Se titula Hombre Mazo y comienza así.
Ronnie tenía que encontrarse con los dos hombres en el bar alemán, en el distrito Silver Lake. Eran las 7:15 de la tarde. Estaba allí solo, sentado a una mesa y bebiendo cerveza. La camarera era rubia y lucía una espléndida figura. A Ronnie le gustaban las rubias. Ellas eran patinaje sobre hielo y el resto, un pobre patinar sobre ruedas. Las rubias incluso olían diferente, pero las mujeres significaban problemas. Y para él, a menudo los problemas superaban totalmente el goce que ellas pudieran darle. En otras palabras, el precio era demasiado alto. De todas formas, un hombre necesita una mujer de vez en cuando, pensó. Sin más, no para probarse a sí mismo que puede conseguirla. El sexo era algo secundario. No había un mundo de amantes, ni nunca lo habría. Las 7:20, se volvió hacia ella para pedirle otra cerveza. Ella se acercó sonriendo. Uno no podía evitar que le gustara mientras se acercaba de ese modo.
¿Te gusta trabajar aquí?, le preguntó él. Oh, sí, conozco a muchos hombres. Buenos tipos, dijo él. Buenos y de los otros, contestó. ¿Cómo puedes clasificarlos? Lo puedo saber solo con mirarlos. ¿Qué clase de hombre soy yo? Oh, se rió. Es usted bueno, por supuesto. Te has ganado la propina, dijo Ronnie. Levantó la vista, allí estaba Kurt. Traía al tío con él. Se acercaron y se sentaron a su lado. Kurt despotricaba contra un lanzador de béisbol y dio una jarra de cerveza. Los Rams son peores que la mierda, dijo Kurt. Me han costado más de $500 esta temporada. ¿Crees que Potro está acabado? Sí, ya no es nadie, dijo Kurt. Ah, este es Bill. Bill, este es Ronnie. Se estrecharon las manos. La camarera llegó con el jarro. Caballeros, dijo Ronnie, esta es Katy. Ah, dijo Bill. Ah, sí, dijo Kurt.
La camarera se rió y se fue. Es buena cerveza, dijo Ronnie. Llevo aquí desde las 7 esperando, por eso lo digo. No querrás emborracharte, dijo Kurt. ¿Es de fiar?, preguntó Bill. Tiene las mejores referencias, contestó Kurt. Mira, dijo Bill, no quiero comedias, es mi dinero. ¿Cómo sé yo que no es usted un cochino poli?, preguntó Ronnie. ¿Cómo sé yo que no te vas a largar con los $25,000? Tres de los grandes. Kurt dijo 2,5. Lo acabo de subir, no me gusta usted. A mí tampoco me preocupa mucho tu culo y tengo la suficiente inteligencia como para no seguir hablando contigo. Seguirá, usted solo nunca se atrevería a hacerlo. ¿Sueles hacer estas cosas a menudo? Sí, ¿y usted? Está bien, caballeros, dijo Kurt. A mí no me interesan sus disputas. Yo quiero mi billete grande por el contrato. Tú eres el que mejor sales, Kurt, dijo Bill. Sí, dijo Ronnie. Cada hombre es experto en sus propios asuntos, dijo Kurt encendiendo un cigarrillo. Kurt, ¿cómo se ve? ¿Cómo sé que este tío no va a largarse con los tres de los grandes? No lo hará, porque si lo hace, no podrá volver a trabajar. Y es el único trabajo que sabe hacer. Eso es horrible, dijo Bill. ¿Qué tiene de horrible? Tú lo necesitas, ¿no? Bueno, sí. Otras personas también necesitan de él. Dicen que cada hombre es bueno para una cosa. Él es bueno para esto.
Alguien metió una moneda en la máquina de discos y ellos se quedaron un rato en silencio oyendo la música y bebiendo cerveza. Vamos a pedir otro jarro, dijo Bill. Estoy nervioso. No hay por qué preocuparse, dijo Kurt. Se volvió para pedir otro jarro de cerveza. Esos $500 que he perdido con los Rams los recuperaré con los caballos en Anita. Lo abren el 26 de diciembre y yo estaré allí. No creo que vayas a ganar dinero con los caballos, dijo Bill. Un hombre inteligente puede ganar dinero cualquier cosa que le dedique su cerebro, dijo Kurt. Yo nunca en mi vida he tenido que trabajar. Ya, dijo Ronnie, pero yo tengo que trabajar esta noche. Y asegúrate de hacer un buen trabajo, querido, dijo Kurt. Yo siempre hago un buen trabajo. Estaban allí quietos, bebiendo cerveza. Entonces Ronnie dijo, muy bien, ¿dónde está el maldito dinero? Ya lo tendrás, dijo Bill. Tienes suerte de que acepte darte $500 de más. Lo quiero ahora, todo. Dale dinero, Bill, y ya que estás en ello, dame de paso el mío. Estaba todo en billetes de 100. Bill lo contó debajo de la mesa. Ronnie recibió lo suyo primero y luego Kurt. Lo contaron. Correcto. ¿Dónde hay que ir?, preguntó Ronnie. Aquí, dijo Bill, entregándole un sobre. La dirección y la llave están dentro. ¿Está muy lejos? A unos 30 minutos. Coge la autopista de Ventura. ¿Puedo preguntarle una cosa? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Sí, ¿por qué? ¿Te importa? No. Entonces, ¿por qué preguntas? Demasiada cerveza, supongo. Puede que es mejor que te vayas ahora, dijo Kurt. Solo un jarro más de cerveza, dijo Ronnie. No, dijo Kurt. Vete ahora. Bueno, está bien.
Ronnie se levantó y salió de la mesa. Caminó hacia la salida. Kurt y Bill se quedaron sentados contemplándole. Él salió afuera. La noche, la luna, el tráfico, su coche. Lo abrió, subió y arrancó. Ronnie buscó la calle con cuidado y la casa con más cuidado aún. Aparcó una manzana y media más lejos y volvió. La llave entró en la cerradura. Abrió la puerta y entró. Había un aparato de televisión funcionando en la salita vacía. Caminó sobre la alfombra. ¿Bill?, preguntó alguien. Él escuchó con atención. La voz venía del baño. ¿Bill?, preguntó ella de nuevo. Él abrió la puerta de un empujón y allí estaba, sentada en la bañera, muy rubia, muy blanca, muy joven. Ella gritó al verle. Él puso sus manos alrededor de su garganta y la sumergió bajo el agua. Sus mangas se empaparon. Ella daba manotazos, agitándose y revolviéndose violentamente. Se puso tan mal la cosa que tuvo que meterse en la bañera con ella. Con ropas y todo, tuvo que subirse encima y sujetarla bajo el agua. Finalmente ella se quedó inmóvil y Ronnie dejó de apretar. Salió de la bañera. La ropa de Bill no le venía muy bien, pero al fin y al cabo estaba seca. La toalla estaba mojada, pero se quedó con ella. Luego salió de allí, caminó una manzana y media hasta su coche, subió, arrancó y se fue.